Radio Martí presenta Deportes y Más con Rafael García Toledo.
Hoy en Deportes y Más tenemos a Pepe Lacayo, un hombre de la casa, y vamos a comentar el reciente juego de las estrellas.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Estás escuchando Deportes y Más con Rafael García Toledo.
Hoy en Deportes y Más tenemos a Pepe Lacayo, un hombre de la casa, y vamos a comentar el reciente juego de las estrellas.
Muchas gracias, Rafael. Estuvimos al aire 5 horas exactas el martes por la noche para brindarles a ustedes, amigos oyentes, no solamente el juego de las estrellas, también hubo un prejuego de 1 hora entera esperando, porque había llovido en Washington. Nosotros estuvimos a las 7 en punto con un especial de Al Duro y Sin Guantes que se convirtió en el prejuego antesala del juego de las estrellas, y nosotros pensamos que el partido iba a comenzar a las 7:30, como había dicho el béisbol de las grandes ligas, como estaba programado. Luego lo cambiaron a las 8. Bueno, tampoco comenzó a las 8. Luego a las 8:15. Tampoco comenzó a las 8:15. El primer lanzamiento a las 8:22 de la noche comenzó oficialmente el juego de las estrellas. Y déjame decirte, inolvidable.
Sí, exactamente. Y siguiendo la tendencia, estábamos hablando antes del programa, nuestro productor estrella, Héctor Carrillo, Pepillo, yo hace unos días escribí un artículo que trataba precisamente lo que es la tónica del béisbol en este momento, y el juego de las estrellas fue, como decir, la muestra de lo que está pasando. Entonces yo dije, ¿qué estaba pasando? Estaba pasando que hay muchos más jonrones y ponchados que antes, y eso ha ido cambiando la tónica. Bueno, en este juego de estrellas se impuso un nuevo récord de jonrones con 10 y más ponchados también. O sea, la gente va a votarla. Era como cuando jugábamos, en un lugar que era chiquito, cuando éramos, como decimos allá, en un plan de pelota que era chiquito y tenía la cerca o el tipo de obstáculo que tuviéramos para batear jonrón, y tú, lo que bateábamos largo en aquella etapa, le hacíamos swing para llevarnos la cerca o nos ponchábamos. Así que esta gente está por el estilo.
Sí, lo que más me aterra a mí es que el récord de jonrones para el juego de estrellas no se superó por 1, superó por 4. Era 6.
Casi doble.
Así es. Ustedes recordarán 1971 en Detroit, yeah, cuando hubo 6 jonrones en el juego de estrellas. Yeah. Oigan quién los conectó.
Qué calidad.
Todos miembros del Salón de la Fama: Johnny Bench, Hank Aaron, Roberto Clemente, Frank Robinson, Harmon Killebrew y Reggie Jackson. El de Reggie Jackson, lo que pasa es que no se pudo medir en aquel entonces, no existía la tecnología, aterrizó en el techo de la segunda planta del estadio en Detroit. Dicen por ahí que fue casi de 500 pies, más o menos, porque no pudieron medirlo, y como el estadio lo demolieron, ahora que existe la tecnología para medirlo, no se puede medir.
Ahora por trigonometría lo podías tener exactamente. Pones el home y te dice exactamente los pies y las pulgadas, o los metros y los centímetros en que picó la pelota. Ahora ya no hay que hacer eso. No, ahí lo que hay ahora es un edificio de 15 pisos de apartamento, de condominio.
Así es. Así que bueno, para que ustedes vean cómo la pelota se ha transformado. Y otra cosa interesante, tengo la lista de los peloteros que han conectado jonrones en extra innings en toda la historia del juego de estrellas. No son tantos, o sea, la lista es bastante corta, claro.
Sí.
Hubo 2 en esta edición, pero generalmente antes de eso eran poquitos y contados. Todo comenzó en 1950 cuando Red Shendiest de los Cardenales logró, y luego otro cardenal, Stan de Man Musial, en el 55.
El hombre y el Colorado.
Un íntimo amigo nuestro, Tani Pérez, en 1967, para darle la victoria al viejo circuito en Anaheim, California. Robinson Cano, que eso lo vimos nosotros. Ya sabemos por qué, pero en aquel entonces no sabíamos lo que estaba pasando, pero sí sabíamos que Robinson Cano conectó el cuadrangular en Miami para decidir en el 2017. Y por supuesto en el 2018, Alex Bregman y George Springer, ambos contra un pitcher de los Dodgers de Los Ángeles. Si ustedes recuerdan la Serie Mundial el año pasado, también se establecieron récords de jonrones con un pitcher Dodger y bateadores de los Astros. Sí. Así que, como tú dices, la túnica de este año, de lo que está pasando.
Sí, la túnica.
La túnica. Sí, okay. La túnica es algo que te pones como Batman.
Sí, está bien. Ok, por eso, para tu oyente. Sí, yo estoy aquí con dos contemporáneos de mis hijos, con Pepe Lacayo y Héctor Carrillo. Y tengo la tendencia de toda la gente de mi edad, ok, que nuestro idioma súper principal es el español, el idioma de ellos es el inglés, de corregirlo, de decir, se dice tal cosa y se dice tal otra. No se ponen bravos, porque ellos me corrigen a mí muchísimo diciendo, eso no se pronuncia así, ese acento cubanazo que tú tienes no es lo que está pasando.
Pero si yo fuera el comisionado del béisbol de las grandes ligas, estaría muy preocupado por muchas cosas. Primero, me gustaría saber, y seguramente que pronto van a salir los ratings de audiencia del Juego de las Estrellas que se jugó la semana pasada. Y me gustaría saber y comparar con qué es lo que está pasando en el béisbol. Ahí, por ejemplo, hace unos cuantos años, para hacer la cosa un poquito más emocionante, le daban a la liga que ganara el Juego de las Estrellas ventaja de local en la Serie Mundial. Eso solamente duró 4 o 5 años. Sí. Ya después decidieron no hacer eso porque era ridículo. Un tema que hemos hablado varias veces, porque ustedes recordarán que los Cardenales de San Luis ganaron una Serie Mundial como el wild card de la Liga Nacional, derrotando a los Texas Rangers, que ese año ganaron 104 juegos, los Cardenales 80 y pico, pero como la Liga Nacional ganó el Juego de Estrellas, los Cardenales tuvieron ventaja de local y el séptimo juego fue en San Luis.
Y para los Cardenales, el hecho de jugar localmente sí tiene ventaja, porque tienen quizás los mejores fanáticos del béisbol que los apoyan completamente, y no es lo mismo jugar con esa algarabía detrás a favor tuyo que en contra. Así que
otra cosa que le diría, si yo fuera el comisionado, me preguntaría qué es lo que está pasando con los peloteros, que sí, una vez que comienza el partido se ven muy animados, todo el mundo sonriendo, high fives, chócale por aquí, chócale por allá, todo bien. Pero por ejemplo, Aroldis Chapman no fue electo, pero fue seleccionado por el manager. Dijo que le dolía la rodilla, que no, tú sabes, no, mejor yo no me quiero lesionar. No participó. Dijo que no iba a participar y no participó. Hay otros peloteros que ni siquiera se molestaron en decir si iban a ir o no, y muchos que ni fueron al espectáculo. Yo me acuerdo hace 40 años que era el Juego de Estrellas. Todo el mundo estaba muy entusiasmado, se tiraba de cabeza. Sí, sí, yo. Hoy en día es como que, chico, ni modo, si tengo que ir voy, pero prefiero no ir.
Sí, bueno, ha cambiado también el sistema de elección, yo creo que eso tiene cierta incidencia en eso. Hasta hace unos años elegían la gente que sabía lo que estaba haciendo, los cronistas deportivos, los peloteros, los managers, los coaches, ¿okay? Los distintos estratos de los que iban a jugar al juego y han elegido por esa gente. Ahora es un concurso de popularidad. Inclusive, a veces eligen a alguien que es muy conocido y que no está ni jugando, porque se lesionó hace un mes y no va a jugar el resto del año. Y lo eligen porque son los fanáticos que votan. Y se da el caso, como votan por internet, que el que sea japonés tiene más votos de Japón que de Estados Unidos, porque en el internet tú votas lo mismo del círculo polar ártico que del Ecuador. Así que esto...
El caso de Bryce Harper, justamente lo que estabas diciendo. Bryce Harper estuvo desde el comienzo en la alineación principal de la Liga Nacional, un pelotero que estaba bateando 214.
Exactamente.
Hace 40 años, se hubiera muerto de hambre. No juega, ni siquiera va al estadio, ni siquiera lo...
Pero como no lo hubieran escogido.
Sí. Pero como fue en Washington, necesitaban un Bryce Harper, además del pitcher abridor, por supuesto, Max Scherzer, que también es de los nacionales. Pero son las cosas que estamos diciendo. ¿Hasta qué punto el béisbol de las grandes ligas, un Buster Posey que también cogió muchos votos, al final no fue por muchas razones, un Bryce Harper que está bateando 214 cuando hay varios outfielders que están bateando 320, que deberían de haber estado? Es más, Bryce Harper se ponchó en su primer turno al bate, que es lo que le ha pasado este año en casi todos los partidos que ha jugado. Y otra cosa, Bryce Harper, yo no sé si va a terminar este año o este mes con la camiseta de los Nacionales de Washington.
Sí, bueno, hay una posibilidad. Naturalmente el año que viene es agente libre, y cuando hay un equipo que quiere ganar y le hace falta un apoyo a última hora en la recta final, pues son capaces de hacer muchas cosas para adquirirlo. ¿Okay? Ya que lo adquiera ahora, lo puede adquirir con un compromiso que va a firmar un contrato a más largo plazo. Naturalmente, su valor en este momento ha disminuido, porque todo el mundo piensa, bueno, esto pasó este año, que está bateando muy poco, aunque batea un running en esa carrera, porque tiene un equipo muy bueno y tiene gente en base cuando va, porque los compañeros se envasan, pero eso también empuja muchas carreras, porque eso es un factor. Tú no empujas carreras porque tú bateas solo, si no hay nadie en base, no puedes empujar carreras. ¿Okay? Pero el que vaya a firmarlo ahora no es lo mismo que hasta el año pasado, diciendo, bueno, y si esto en vez de ser un año que tuvo malo, es que ya él va a ser así, aunque es muy joven, tiene 25 años nada más. Pero esas cosas han pasado anteriormente. Así que, ¿qué ahora, pasa?
El juego de las estrellas, si ustedes se ponen a pensar lo que significaba hace 50, 40 años, o inclusive en los años 80, a como está ahora, el derbi de jonrones, cada año es más y más difícil encontrar jonroneros que quieran participar en el derbi de jonrones.
Sí, porque en realidad eso es una cosa medio artificial. Cada uno habla por sí mismo, como es natural. Pero a mí el derbi ese de jonrones me lo hizo una cosa de muchacho. Esto es, vamos a decir, porque pichándote ahí, como decimos nosotros, a la bamba, esto para que tú bates jonrones. El día que vienes bueno, que dormiste bien, bates una cantidad de jonrones. El día que no, no. O sea, eso no implica nada. Ya el juego es otra cosa. Pero el juego, lo que dice Pepe, tiene razón. El juego ha perdido brillo completamente. Ya no es el honor que era antes. Yo te digo a ti, hace 20 años, un pelotero que lo escogían tenía que estar, lesionado de verdad para que no fuera. ¿Ok? Porque el equipo le dijera, no, tú estás lesionado, tú no puedes ir. ¿Ok? Sí. Porque a lo mejor quería ir de todas formas. Y eso, aunque no pudiera jugar, el ir allí y estar en la fiesta, que es reunirse con los mejores de tu profesión en ese escenario tan abierto, eso tiene un valor muy grande, y antes lo valoraban más, evidentemente, que ahora.
Sí, no solamente en la pelota. Si tú te pones a analizar todos los deportes grandes de este país, la NFL, que es la Liga Profesional de Fútbol Americano, el juego de las estrellas, no solamente no importa y no significa nada, estorba. ¡Estorba!
Bueno, sí. Yo te diría que a pesar de que sí, estamos de acuerdo en que ha perdido brillo el juego de las estrellas, es peor todavía. La NBA y el fútbol son peores todavía, porque el juego de la NBA ese es una bobería, sinceramente. Un juego que termina a 185 por 179, ¿ok? Entonces, que están moneando ahí y nadie quiere darse un golpe. Exactamente. Entonces, eso no es basquetbol. Entonces, esos juegos son malos. En realidad, todo el mundo lo sabe. En eso sí hay un consenso total. Correcto. De que en esos dos juegos, entonces no quieren ir muchos tampoco.
En el fútbol americano es aún peor. Porque si estás vinculado a los playoffs o al Super Bowl, no vas a participar de ninguna
manera. No, porque te lesionan.
Entonces no van los mejores jugadores al juego de estrellas. El único deporte, y será porque es nuevo en este país, o por lo menos la idea, la MLS ha hecho algo que está trayendo mucha fanaticada. Da la casualidad que el juego de las estrellas de la Liga Profesional del Fútbol de Estados Unidos es el primero de agosto. Y ellos lo han hecho de una manera inteligente. En vez de desgastarse entre ellos y darse patadas en un juego de estrellas este contra oeste, han contratado a equipos de Europa, en este caso este año, va a ser la Juventus de Turín, para que venga aquí a Atlanta y juegue contra una selección única.
Como era antes en el béisbol, antes que hubiera estas cosas, existía eso muchísimo. Ya eso se ha ido perdiendo. Habían selecciones que venían y había selecciones americanas que iban. En Cuba había una cosa que le llamaban la Serie Americana. Eso los jóvenes, bueno, yo no me acuerdo casi. Esto era cuando era muchacho. La Serie Americana era un espacio, después de la Serie Mundial, se hacían equipos de Estados Unidos, no solo de las grandes ligas, que no eran por equipo, no es que fueran las Medias Rojas del Boston, iba un grupo de distintos equipos, una selección dirigida casi siempre por una superestrella, las estrellas de Babe Ruth, las estrellas de fulano, y iban de las ligas negras también, que era una, yo siempre digo que había dos ligas grandes, una negra y una blanca, y los equipos de ligas negras eran buenísimos. Iban a jugar a Cuba contra selecciones de Cuba o contra equipos de Cuba, y eso duraba unas cuantas semanas. Tan es así que le llamaban la Serie Americana. Y teníamos en Cuba la posibilidad de ver todas las estrellas de grandes ligas jugando allí un juego, ¿verdad? Y jugaban a ganar, nada de eso. Ellos no iban a ir a monear allí tranquilamente porque había su orgullo en ese sentido. Eso pasaba también, Estados Unidos mandaba delegaciones a Japón. En realidad, el béisbol de Japón empezó por las delegaciones de Estados Unidos. Iban, Berrú iba todos los años a Japón. Okay. Eso también se ha difuminado porque la gente termina cosas, gana tanto dinero que lo menos que quiere, okay, es ponerse a jugar en el verano, los de las grandes ligas, okay, capaz que se lesione, no ganan dinero como el que ganan aquí, no tienen por qué, en realidad, desde el punto de vista material, ¿no? Entonces ellos están en su dacha de los Alpes o en tal lado porque son gente multimillonaria todos, ¿no?
Así es. Bueno, nosotros vimos por la tele y transmitimos, fueron 5 horas, como la Liga Americana ganó su 6th consecutivo derrotando a la Nacional 8-6 en 10 largas entradas con 10 jonrones en total. Pero hablando justamente de lo poco popular que es el Juego de Estrellas, el año pasado que estuvimos nosotros en el Estadio de los Marlins, no solamente para el derbi de jonrones, sino que para el Juego de Estrellas, muy poca gente sabe. Hay que buscarlo bien, bien, bien en el internet. Sí está, si lo buscan. Habían 324 asientos que no se vendieron en el estadio de los Marlins para el Juego de Estrellas el año pasado. Sin embargo, cuando República Dominicana jugó contra Estados Unidos en el más reciente Clásico Mundial de Béisbol, es la única vez, además del día de apertura, cuando los Marlins jugaron su primer partido en el estadio contra los Cardenales. Se me olvida la fecha exacta, pero bueno, fue el 4 de abril del año, 2011 creo que fue. Solamente ha habido 2 llenos completos en el Marlins Stadium. Y uno de ellos no es el Juego de las Estrellas del béisbol de las Grandes Ligas. Para que ustedes vean cómo es la cosa. Hubo 324 asientos vacíos. Sin embargo, contra República Dominicana, Estados Unidos, en el Clásico Mundial, se vendieron hasta los standing room only, o sea, gente de pie que no se puede sentar, que tiene que ver el partido mientras come, mientras toma allá atrás. Eso no ocurrió ni siquiera para el Juego de Estrellas.
Sí, y de eso son 38,000 personas que van, más los que están de pie. De esos 38,000, pensando que fueran 38,000, le aseguro que había 36,000 dominicanos.
Todos los dominicanos que viven en toda la Florida, no solamente en Miami, vinieron caravanas de Orlando. O sea, tengo que pensar que el Estadio de los Marlins sirve más que nada para el Clásico Mundial de Béisbol y no para el Juego de Estrellas necesariamente. Pero bueno, estamos hablando de los Juegos de Estrellas. Rafael, yo he dicho varias veces al aire en vivo, en varios programas, no sé si voy a estar aquí, no creo, que en 10 años los Juegos de Estrellas, no solamente en la pelota, en la NBA y en la NFL, van a desaparecer.
Eso, mientras den ciertos resultados, estarán, y el día que no funcione, pues no lo quiten. Eso no, así pasa todo, todo evoluciona.
Porque, okay. Porque ya hay más de uno que ha dicho, yo creo que la idea fue mía, pero más de uno ha dicho, chico, en vez de darle esos 5 días libres a los peloteros de la campaña todos juntos, ¿por qué no los escalonas durante la temporada regular? Que ellos agradecerían eso, o más importante aún, y generaría muchísimo más plata que la primera ronda de los playoffs. En vez de a ganar 3, sea a ganar 4. O sea, en vez de jugar 5, que sean 7. Y eso generaría mucho más dinero.
O que el sistema ridículo de playoff de un solo juego a morir de muerte súbita se cambie por un juego, por una serie de 3, por lo menos, o 5 mejor. Ya, porque estos días no solo es un día que paran varios días. En vez de eso, pon 5 juegos, okay, que echen dos equipos. Y tienen la misma cantidad de días en el campeonato.
No, y te estás autodisparando sin querer, porque ¿qué tal si este año los Yankees y los Medias Rojas, que van a tener los 2 mejores récords, cada uno con 108 victorias, 106 victorias, uno de ellos va a tener que jugar ese ridículo juego? Y aunque lo gane, a lo mejor se topa contra el otro en la primera ronda de los playoffs, o sea que solamente los vas a tener 5 partidos.
No, sí, No, y a lo mejor se encuentra con una gente que las que pasaron, como dice, y dejaron los pelos en el alambre porque apenas correcto, se clasificaron y le ganan ese día. Correcto. Lo mismo las medias rojas que los Yankees, porque un juego, claro.
Y acuérdense que el que gane el juego de wild card se enfrenta contra el equipo que tiene el mejor récord. Sí. Y eso va a ser el Boston o los Yankees. O sea que uno de los dos va a morir en la primera ronda de los playoffs, quizás los dos.
Exactamente, exactamente. No, yo no dudo, porque viene el tipo de wild card que no supuestamente gane al más fuerte, gana y se enfrenta al otro más fuerte y le gana la serie también. Eso pasó.
Claro, okay. Ha pasado muchas veces.
Muy bien, estamos ya aterrizando, sacando las ruedas ya. Así que muchas gracias a Pepe Lacayo por hacer este programa con nosotros. Los que hemos hecho, la gente está bastante satisfecha. Sí. Modestia aparte, perdonen la arrogancia. Ay. Okay, lo que hicimos para el fútbol y este me imagino que les guste también. Okay, nuestro productor de siempre, Héctor Carrillo, y hablamos con ustedes,
Pepe Lacayo
y Rafael García Toledo.
Deportes y más.